Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Brett Kavanaugh será juramentado hoy en la Casa Blanca. El secretario de Estado Mike Pompeo llega a China y destaca conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un. El premio Nobel de Economía es para dos expertos estadounidenses. Y los cerveceros de Milwaukee barren a los Rockies de Colorado y jugarán el título de la Liga Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 8 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Brett Kavanaugh será juramentado hoy en la Casa Blanca y el martes iniciará oficialmente su trabajo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Luis Alberto Facal con detalles.
Mientras el presidente Donald Trump celebra una gran victoria, la elevación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Estados Unidos, Washington se prepara para las consecuencias políticas después de un proceso de confirmación en el Senado que concluyó un mes antes de las elecciones de medio periodo. La movilización de los votantes liberales que se oponen a Kavanaugh podría enfrentar un despertar de los conservadores que se unieron para defenderlo. El presidente Trump elogió la confirmación de Kavanaugh y predijo un ímpetu para los republicanos en las elecciones del 6 de noviembre. La única razón para votar por los demócratas es si están cansados de ganar, ¿verdad? Queremos ganar, ganar, ganar. Los demócratas, entre tanto, tienen un claro mensaje para quienes se opusieron a Kavanaugh. Chuck Schumer es el líder de la minoría demócrata en el Senado. A los estadounidenses, los muchos millones que están indignados por lo que sucedió aquí, hay una respuesta. Voten. Si creen que la Corte Suprema debe defender los derechos de las mujeres, voten. Las protestas contra Kavanaugh en Washington y otras grandes ciudades sugieren que los votantes demócratas están energizados, pero datos de las encuestas indican que los distritos republicanos también se movilizaron cuando Kavanaugh luchó contra las denuncias de agresión sexual. Mitch McConnell es el líder de la mayoría republicana en el Senado. Los votantes republicanos están enardecidos. Finalmente descubrimos lo único que alentaría a la base republicana, y no lo pensamos, la otra parte, los demócratas, lo hizo. Esta noche a las 8 en la Casa Blanca, el presidente Trump realizará una ceremonia de juramentación de Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema. Kavanaugh estuvo en el máximo tribunal el domingo con sus empleados legales y cumplió su promesa en las audiencias para convertirse en el primer juez en contratar mujeres para los 4 puestos, preparándose para su debut el martes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo llegó a China y el primer mensaje que recibió fue la exigencia a Estados Unidos para que deje de lanzar lo que autoridades chinas califican como críticas infundadas contra sus políticas. El ministro de Relaciones Exteriores de China le expresó ese mensaje al secretario de Estado Pompeo, advirtiendo que una sombra se ha cernido sobre el futuro de las relaciones entre China y Estados Unidos. Los dos países tienen profundas discrepancias en el tema comercial y en cuanto a la militarización china de unas islas que reclaman el Mar del Sur de China. Pompeo, quien llegó desde Corea del Norte, dijo allí que deseaba compartir el desarrollo de las conversaciones que sostuvo con el líder norcoreano Kim Jong-un con vistas a una desnuclearización de la península coreana. Poco antes, Pompeo dijo que había logrado avances significativos en su diálogo con el líder norcoreano, advirtiendo que inspectores internacionales podrán ingresar al sitio de pruebas nucleares desmantelado de Corea del Norte. Pompeo se reunió con el líder norcoreano en Pyongyang. El domingo, el secretario de Estado visitó Seúl y también explicó detalles de su reunión con Kim Jong-un.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La tormenta tropical Michael azotó partes de México y Cuba con fuertes vientos y lluvias torrenciales el domingo mientras avanza sobre el Caribe en un curso que podría llevarla a impactar la costa estadounidense del Golfo de México con fuerza de huracán. El más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes destaca que se espera que Michael se mueva tierra adentro sobre el área de Florida del Florida Panhandle o el Florida Big Bend el miércoles, para luego moverse esta noche y el jueves hacia el noreste a través del sureste de Estados Unidos. Los datos del avión cazahuracanes indicaban, según el último reporte, que los vientos sostenidos de Michael aumentaron a cerca de 110 kilómetros por hora con ráfagas más altas. Se anticipa un fortalecimiento adicional y se espera que Michael se convierta en un huracán tan pronto como esta noche cuando ingrese al Golfo de México. Se anticipa que Michael avanzará hacia el noreste junto a la costa atlántica y azotaría a los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, que aún se recuperan del paso del huracán Florence, que en septiembre dejó fuertes inundaciones. El Commodity Weather Group afirmó el domingo que hoy podrían producirse algunas evacuaciones precautorias de plataformas petroleras en el área afectada por la tormenta. El Golfo de México alberga el 17% de la producción de crudo de Estados Unidos. El panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas publicó un informe destacando que el clima, la salud y los ecosistemas de la Tierra estarían mejor si los líderes mundiales pudieran averiguar cómo limitar el calentamiento futuro causado por los seres humanos en un grado centígrado entre 2030 y 2052, en lugar de a un nivel mundial objetivo acordado de un grado centígrado. Jim Esquia, vicepresidente del organismo, destacó que el mensaje principal a las naciones es la necesidad de que ellos cooperen tomando acciones de colaboración y coordinación. En esta etapa, el mensaje se transmite a los gobiernos. Les contamos los hechos científicos, las pruebas, los costos. Ahora depende de ellos decidir qué harán sobre esto, dijo Esquia. Algunos de los beneficios de limitar el calentamiento global a la meta inferior incluirían reducir a la mitad las personas que sufren de falta de agua, menos muertes producidas por calor, smog y enfermedades infecciosas, evitar que la capa de hielo de la Antártida Occidental se derrita de manera irreversible y salvar la mayor parte de los arrecifes de coral en el mundo de la muerte. El panel se reunió recientemente en Corea del Sur para finalizar el informe.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Premio Nobel de Economía 2018 fue otorgado hoy a dos expertos estadounidenses, William Nordhaus y Paul Romer, y compartirán el premio de 9 millones de coronas suecas, equivalentes a más de $1,000,000. El anuncio correspondió a Göran K. Hansson, secretario general de la Real Academia Sueca de las Ciencias.
This year's prize is about innovation.
El premio de este año es acerca de innovación, clima y crecimiento económico. La Real Academia de las Ciencias ha decidido otorgar hoy el Premio Nobel de Economía 2018 a William Nordhaus por la integración del cambio climático en los análisis macroeconómicos y a Paul Romer por el estudio de los efectos macroeconómicos de la innovación tecnológica, dijo. William Nordhaus, de la Universidad de Yale, fue galardonado por sus averiguaciones sobre cambio climático, mientras Paul Romer, de la New York University, fue honrado por sus trabajos sobre la innovación. La Real Academia Sueca de las Ciencias eligió a Nordhaus por demostrar además que el remedio más eficaz para los problemas causados por los gases invernadero es un sistema global de impuestos a la emisión de carbón. En cuanto a Romer, la Academia lo honró por mostrar que las fuerzas económicas controlan la disponibilidad de las empresas de producir nuevas ideas e innovaciones. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar en Buenos Días, América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. La Voz de América presenta el especial Nicaragua, un futuro incierto. Desde abril, la violencia se apoderó de las calles de la nación centroamericana. Los periodistas de La Voz de América, Jacopo Luzzi y Gesell Tobías, visitaron esta nación que enfrenta la mayor crisis sociopolítica desde la caída del dictador Anastasio Somoza. Nicaragua, un futuro incierto, por La Voz de América.
Y precisamente hoy iniciamos la serie Nicaragua, un futuro incierto, este especial de La Voz de América. Y esta primera entrega es de Gesell Tobías. Está enfocada en el inicio de la crisis y su desarrollo y, por supuesto, las preocupaciones que genera.
Era el país más seguro de Latinoamérica, anunciaban los indicadores de agencias de medición como Gallup. Pero en solo 3 días, Nicaragua se transformó en un campo de guerra.
Si nosotros tuviéramos lo que él tuvo en los 80, esa cantidad de armas como él lo tuvo en los 80 para sacar a Somoza, esta fuera otra historia.
Lo que comenzó con manifestaciones en contra de una reforma de pensiones propuestas por el presidente Daniel Ortega el pasado mes de abril, es ahora la mayor crisis sociopolítica de Nicaragua desde el golpe de Estado que derrocó a Anastasio Somoza en 1979, asegura el analista Jaime Arellano.
Él ordenó matar, ¿verdad? Cuando vos ves francotirador, la gente siendo asesinada, con un balazo en el pecho, un balazo en la cabeza, ese hombre salió a matar.
Más de 350 personas, en su mayoría estudiantes, han muerto, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua.
Bueno, nosotros tenemos 304 personas fallecidas, confirmadas.
Carmona advierte además de un peligroso ciclo de violaciones.
Hay un deterioro sistemático en los derechos humanos, por eso decimos que el Estado de Nicaragua colapsó.
El gobierno controla la mayoría de los medios de comunicación en Nicaragua, pero los que no enfrentan un peligroso adversario. Leticia Gaitán, del canal local 100% Noticias, afiliada de La Voz de América.
Un grupo de paramilitares nos atracaron y nos robaron nuestra segunda cámara de televisión.
Gaitán vivió lo que por un segundo pensó podría ser su último informe.
Cuando yo estaba en el suelo, arrodillada, yo le pedí a Dios que nos guardara la vida. En ese momento ellos se comunicaron con un superior vía telefónica y le preguntaron qué hacemos con ellos. Tenemos un gran premio, jefe, le dijo. Sin embargo, a ellos le dijeron que solo nos quitaran los equipos de televisión.
Aníbal Toruño habla de Radio Darío, la estación que dirige en León y que ha sido atacada en 6 ocasiones desde que se inició la crisis.
Entraron, encañonaron, distribuyeron 15 galones de combustible por toda la radio y luego con un mortero le explotaron.
La situación tiene preocupadas a organizaciones como Sociedad Interamericana de Prensa, que envió a una comisión para investigar.
A pesar de que el gobierno controla, digamos a través de su familia, prácticamente el 80 o 90% de los canales de televisión está centrado en hacerle la vida imposible a ese 10% que por supuesto tiene la mayor audiencia.
El gobierno del presidente Daniel Ortega niega estar detrás de la violencia y asegura que la nación ha recuperado la paz.
Que en Nicaragua no existen presos políticos. En Nicaragua la policía ha detenido a personas que han cometido crímenes comunes. Nadie en Nicaragua es perseguido por tener ideas, por expresar ideas y por movilizarse.
El diálogo entre el gobierno y la oposición está empantanado y mientras tanto el futuro de toda una generación de jóvenes es incierto.
Como él votó a Somoza, nosotros lo vamos a votar a él.
Gesell Tobías, Voz de América.
Y esta primera entrega forma parte de Nicaragua, un futuro incierto. Recuerden que mañana tendremos la segunda parte de este especial. Y ahora nos vamos rumbo a Montevideo, en Uruguay, al encuentro de nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, en este proceso que inició nuestra estación hace ya algunas semanas de seguir el camino de los inmigrantes venezolanos. Hoy Celia está en la capital uruguaya para ver qué es lo que sucede realmente con esos venezolanos que han decidido abandonar su patria y llegar a ese país en Sudamérica. Celia, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué has encontrado hasta ahora?
Muy buenos días, Yoconda. Así es. Estamos hablando de Uruguay, un país que es conocido como el paisito, un lugar donde alrededor de 3 millones de personas viven y donde usualmente se hablaba de la falta de población. Sin embargo, esto ha venido cambiando en los últimos años y en especial en los últimos meses con la llegada de los venezolanos. El país ha triplicado la movilidad migratoria en los últimos 10 años y continúa posicionándose como uno de los principales de acogida, en especial para los colombianos, cubanos y ahora los venezolanos. venezolanos, quienes, de acuerdo a la Dirección General del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha tramitado 6.157 residencias de venezolanos desde octubre de 2014 al de diciembre de 2017. Esta es la segunda nacionalidad que, según este tipo de documentación, luego de los argentinos. Y de enero a abril de 2018, el organismo ha tramitado 2.486 residencias de venezolanos. Hay que recordar que este es un país extremadamente pequeño, un país donde los venezolanos no solamente han sido recibidos con brazos abiertos, sino que también el proceso de documentación es mucho más sencillo de lo que hemos visto en otras áreas de Sudamérica, en especial con la masiva salida de venezolanos. Los documentos que les piden a estos venezolanos son solamente el documento de identidad o un pasaporte vigente, sus antecedentes penales apostillados y luego la partida de nacimiento. Esto les permite, bajo este proceso que es gratuito y rápido, lograr de alguna manera acceder a una cédula uruguaya transitoria que se otorga generalmente a la semana de presentar los papeles y la persona puede trabajar en el país. Entre
Celia,
6 meses y un año después.
Bueno, esto es diferente a otras naciones donde tú ya has estado y has visto que el proceso puede ser muy difícil para ellos. Esto me imagino que está ayudando a que lleguen más venezolanos a Uruguay.
Así es, hemos visto un gran número de personas, pero algo que hemos notado es que muchos salen desde Uruguay y terminan en Argentina, debido a que es un país mucho más grande, pero algo que ha sido particular, a diferencia, y lo hemos escuchado directamente de los venezolanos, es la ética de contratación que tienen los empleadores uruguayos y por esto mismo también las posibilidades de acceder a documentos, a diferencia de las quejas que hemos escuchado en Perú, en Ecuador, en Colombia, donde los venezolanos son abusados, contratados, no se les paga. En el Uruguay, la mayoría de los empleadores no contratan a nadie ilegal y se les paga básicamente el precio regular. De hecho, algo que hemos escuchado una y otra vez es la necesidad y el deseo de los uruguayos de contratar a venezolanos en sus empresas. Hubo una controversia hace poco en una de las provincias del Uruguay debido a una señora en una empresa de venta de casas que en su anuncio puso quiero contratar a venezolanos, uruguayos abstenerse de aplicar, lo que obviamente también ha generado malestar dentro de algunos miembros de la comunidad.
Seguro, seguro. Bueno, Celia, vamos a seguir muy de cerca tu trabajo en Uruguay y obviamente mañana estaremos nuevamente en contacto para que nos sigas contando qué encontraste sobre los venezolanos inmigrantes en esa nación. Un abrazo, Celia, gracias.
Gracias a ti, Yoconda.
Una pausa y seguimos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno venezolano crea la policía migratoria y aumenta el costo de los pasaportes. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
El gobierno de Venezuela anunció la inmediata activación de la policía migratoria que se instalará en 72 puntos de control que existen en el país con el propósito de reforzar la seguridad en las fronteras y atender el ingreso de extranjeros al país. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dio la información.
Nosotros avanzamos en la defensa, en la preservación de la soberanía de Venezuela, avanzamos en la consolidación de la seguridad ciudadana y avanzamos en el control migratorio para que sea la verdad la que se imponga y no las mentiras imperiales que desde Washington pretenden venderle de forma muy barata al mundo.
El analista internacional Oscar Hernández considera que el gobierno pretende con este nuevo organismo seguir negando el éxodo masivo de venezolanos y mostrar que Venezuela sigue siendo un país receptor de inmigrantes, como lo fue hasta los años 90.
Un número muy considerable de venezolanos se ha ido, superando todos los promedios mundiales. O sea, el promedio mundial migratorio hoy está por el orden del 3.5% en todo el mundo y nosotros estamos sobre el 10%.
Por otra parte, el gobierno también determinó el aumento del precio para el trámite de pasaporte para los venezolanos que viven en el país, que ahora deberán pagar $72, el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales, mientras que para los venezolanos en el exterior, el precio es de $200. Además, a partir del 1 de noviembre, estos montos se cobrarán en Petros, la criptomoneda creada por el Ejecutivo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el próximo gobierno de México analiza la legalización de algunas drogas como parte de su lucha contra la violencia. Sara Pablo informa.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó que como parte de la estrategia para pacificar al país se contempla la revisión de la legalización de algunas drogas. Señaló que se tomará en cuenta la opinión del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien dijo que legalizar el cultivo de amapola para fines terapéuticos podría ser una salida a la violencia en Guerrero.
Entre una serie de medidas, la revisión sobre la legalización de algunas drogas, por ejemplo, en el caso de Guerrero, de la montaña donde se siembra amapola, pues también explorar la posibilidad de que se le pague mejor al campesino que siembra maíz.
En tanto, Olga Sánchez Cordero, postulada para ser secretaria de Gobernación, reveló que integrantes del próximo gobierno han tenido varias pláticas con la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Esto sí quiero hacer muy puntual. La amapola será única y exclusivamente para uso medicinal, para fármaco. En el tema de la marihuana no tenemos problema alguno, podemos avanzar rápidamente. En el tema de la amapola, sí tenemos que ir con Naciones Unidas.
Destacó que hay conductas que seguirían siendo sancionadas, inclusive en la marihuana, tales como la venta a menores. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y un gran número de haitianos amaneció hoy en las calles o los patios de sus viviendas, temerosos de nuevas réplicas que podrían seguir el sismo de 5,9 grados que dejó el sábado 12 muertos y más de 180 heridos. El movimiento telúrico provocó una mayoría de las muertes por aplastamiento al derrumbarse techos y paredes en diferentes edificaciones. La Agencia de Protección Civil informó que algunas de las personas que resultaron heridas con fracturas en el cráneo tras ese sismo fueron trasladadas en helicóptero a la capital, mientras los demás lesionados fueron trasladados a hospitales en el norte del país.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Wayne Miley lanzó de manera magistral hasta el quinto inning antes de entregar el juego al bullpen. Kratz mantuvo su tórrido bateo y Milwaukee venció 6-0 a los Rockies de Colorado en un domingo frío y nublado para barrer su serie divisional de la Liga Nacional en 3 juegos. Los cerveceros han ganado 11 juegos consecutivos tomando en cuenta el final de la temporada regular y avanzaron a su primera serie de campeonato de la Nacional desde 2011. Jugarán contra el ganador de la serie entre Dodgers y Bravos a partir del viernes en el Miller Park. Una procesión de 5 relevistas de los cerveceros aceptó un hit el resto del camino con 2 en base. Josh Hader obligó a Ian Desmond a elevar para terminar el noveno capítulo y empezar la celebración en el campo. El británico Mo Farah ganó el domingo el maratón de Chicago. Farah finalizó en un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 11 segundos. Fue el primer maratón en suelo estadounidense para Farah, que ganó 4 medallas de oro olímpicas y 6 campeonatos mundiales en pista. El etíope Mosinet Geremeu finalizó en segundo sitio, 13 segundos detrás de Farah. El japonés Suguru Osako entró tercero con 2 horas, 5 minutos, 50 segundos. Brigid Gorsei de Kenia ganó la competencia en la rama femenina en 2 horas, 18 minutos, 35 segundos, el tercer tiempo más rápido en la historia del maratón en Chicago. Kosgei había finalizado segunda en Chicago el año pasado. La etíope Rosa Dereje cruzó en el segundo lugar, 2 minutos y 43 segundos detrás, y Kosgei Shur Demis de Etiopía fue tercera con 2 minutos 22 segundos. Lewis Hamilton logró una contundente victoria en el Gran Premio de Japón el domingo para ganar por cuarta carrera consecutiva y acercarse aún más a un quinto campeonato de Fórmula 1. El piloto de Mercedes nunca enfrentó un desafío serio a lo largo de la carrera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa y enseguida el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?
Desde La Voz de América los saluda Gaby Urenes con las noticias del entretenimiento. Conseguir boletos para la super taquillera obra de Broadway, Hamilton, es para la mayoría una tarea titánica, pero no para Anthony Ramos, y tampoco para Lady Gaga, aunque el joven actor no pensó en eso en un primer momento. Ramos, de 26 años e integrante del elenco original del aclamado musical, debutó en una gran producción de Hollywood con Nace una estrella, A Star is Born, en un gran estreno en Estados Unidos y en los principales mercados de América Latina. Ramos acompaña a Lady Gaga y a Bradley Cooper en esta cinta que narra la historia de un músico country alcohólico que descubre a una joven cantante y quiere mostrar su talento al mundo. Y Ramos interpreta a Ramón, el mejor amigo de Ali, que es Gaga. Alan Alda recibirá el premio SAG a la trayectoria en la próxima entrega de galardones del Sindicato de Actores de la Pantalla. El gremio anunció que Alda recibirá su máximo honor el 27 de enero. El premio se entrega anualmente a un actor que fomenta los más grandes ideales de la profesión. Alda tiene una larga lista de créditos, que incluyen 11 temporadas como el Dr. Hawkeye Pierce en MASH, presentaciones en las series de TV The West Wing y Ray Donovan, y papeles en películas como Manhattan Murder Mystery, un misterioso asesinato en Manhattan, y The Aviator, el aviador.
Qué profunda emoción recordar el ayer.
Francia despidió a Charles Aznavour en un tributo que reflejó el estatus de ícono nacional que tenía el fallecido cantante en Francia y en Armenia, el país de donde eran sus raíces. Portadores cargaron el ataúd de Aznavour, envuelto en los tres colores de la bandera francesa, hacia el patio del Museo Militar de Les Invalides en París, donde está enterrado Napoleón, acompañados por música interpretada por un duduk, un instrumento de viento originario de Armenia. El cantautor murió a los 94 años. En Francia, los poetas nunca mueren, dijo el presidente Emmanuel Macron, parado junto al féretro envuelto en la bandera francesa azul, blanca y roja. Desde La Voz de América en Washington, Gaby Urenes con las noticias del entretenimiento.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La ciudad de Columbus, en Ohio, no observará este año el controversial feriado federal en honor al explorador italiano Cristóbal Colón por primera vez en su historia. Las oficinas de la ciudad, en cambio, estarán cerradas el Día de los Veteranos en noviembre, aunque un portavoz de la oficina del alcalde dijo que la decisión no fue impulsada por movimientos para reemplazar el Día de Colón con el Día de los Pueblos Indígenas, una contracelebración realizada el mismo día para conmemorar a los nativos americanos. El problema es que la ciudad carece de fondos para pagarles a sus empleados dos feriados, hoy y el de los veteranos, que se recuerda en noviembre. Y Estados Unidos le pidió a la Corte Internacional de Justicia desestimar una demanda de Irán que busca recuperar 2,000 millones de dólares en bienes iraníes que fueron congelados por Estados Unidos para resarcir a víctimas de ataques vinculados al gobierno islamista. La audiencia se basa en un tratado bilateral que el gobierno estadounidense anuló la semana pasada. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Patrick Deya. Los invito, visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.